Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Hola, buenas noches, bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, como todos los jueves. Estamos desde el estudio de Radio UBA, y aquí tengo a Sebastián Tamashiro a mi derecha, a quien paso a saludar. Este jueves está con nosotros, el jueves pasado...
Me extrañaste, Pablo, me estás marcando esto porque me extrañaste, ¿no?
Totalmente.
¿Cómo estuvo el programa anterior? Muy bien, ¿no?
Muy bien, y este va a estar mucho mejor.
Genial.
¿Nos querés contar qué va a haber en el primer bloque?
Sí, hoy nos va a visitar Liliana Windauer, docente de la Cátedra de Fruticultura de la FAUBA, para hablarnos acerca de la posibilidad de producir olivo en el área metropolitana de Buenos Aires. Ella nos va a contar acerca de las variedades que investigaron, la calidad del aceite que obtuvieron y otras características que permitirían pensar este cultivo como una alternativa por estos pagos. Y bueno, por suerte viene ella a contarnos mucho mejor, ¿no? Todo esto.
Sí, totalmente.
¿Y en la segunda parte qué tenemos?
En la segunda parte del programa van a venir acá al estudio Jorge Zavala, que es docente de la Cátedra de Bioquímica de nuestra facultad y también es investigador del Instituto IMBA, que es Instituto del CONICET y de la UBA, que tiene sede en nuestra facultad. Y también va a venir Vanessa Jacobi, que es docente de la Cátedra de Genética de nuestra facultad, también es becaria de investigación en ese mismo instituto. Y ellos nos van a contar acerca de una chinche, que una chinche es un insecto, que se llama Dichelops furcatus. ¿La tenías?
La googleé.
Un insecto que normalmente ataca la soja, pero cada vez tiene un impacto mayor como plaga de maíz.
Interesante.
Y Jorge y Vanessa nos van a contar por qué sucede esto y qué relación guarda con la siembra directa y con el uso de organismos genéticamente modificados.
Complejo suena.
Suena complejo, pero por suerte van a venir a explicárnoslo. Así que aprovechamos para saludar a Jorge Gómez, nuestro operador de hoy, a Julieta Iannuzzi, nuestra productora, y ahora hacemos un pequeño corte y ya volvemos con la primera invitada, entrevistada.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uba.ar.
El bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y estamos, como habíamos presentado en la presentación, valga la redundancia del programa, con Liliana Windauer, que es docente de la Cátedra de Fruticultura de nuestra facultad, para hablar de la factibilidad de la realización del cultivo de olivo en la región del área metropolitana de Buenos Aires. Así que, hola Liliana, bienvenida a Sobre la Tierra.
Bueno, buenas noches y gracias por la invitación.
Gracias por
Pablo
venir.
Gracias por venir. Y... bien, como para empezar la entrevista, nos gustaría saber un poco cómo surge esta investigación, ¿no? Ya que este no es un cultivo común para esta región, uno lo ubica más en otras zonas del país, en el NOA.
Sí,
¿cómo
sí,
es que surge?
Bueno, no es un cultivo, como ustedes dicen, tradicional de este área, pero allá por el 2012 yo ingresé en la Cátedra de Cultivos en la Cátedra de Fruticultura, desde la Cátedra de Cultivos Industriales, y trabajé durante 20 años con aceite. Y la forma o lo que me atrajo de la Cátedra de Fruticultura, una vez que llegué a ella, fue justamente el aceite de que produce el fruto del olivo.
¿Antes trabajaba con aceite de olivo?
No, antes trabajaba con aceite de cultivos extensivos anuales, ¿sí? Colza, girasol, investigaba sobre esos cultivos.
Justo que estuvo Nora Gómez hace un par de programas con nosotros
hablando
de colza.
Los escuché totalmente. Así que bueno, cuando llegué surgió la posibilidad de trabajar en un monte que fue implantado en 1945 en lo que hoy es la Facultad de Veterinaria, pero en ese momento era la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Así que es un monte añejos y no hay demasiada información sobre qué pasa con la producción del olivo acá, con nuestro clima, con nuestras condiciones ambientales. Claro. Así que resultó interesantísimo y nos relacionamos con Débora y con Débora Rondanini, que es otra de las autoras del trabajo, claro. Y Georgina García Inza, y una tesista, que era alumna mía, Leila Hamse, que estaba muy interesada en hacer su tesis de grado, así que bueno, surgió de esta manera.
Pero yo creo que por ahí hacer una digresión, que en realidad algo que normalmente se desconoce, tal vez cabe el término desconocer, que es que la Facultad de Agronomía y Veterinaria funcionó junta hasta creo que el 73,
¿no? Hasta el año 1973.
Y después se separaron. Por eso este monte frutal que vos hablabas, Liliana, quedó del lado, ahora está todo separado, ¿no?
Claro, quedó del lado de en la facultad de veterinaria.
Claro.
En ese momento la carrera de fruticultura estaba de ese lado y entonces quedó ahí. Así que nosotros cuando no tenemos ningún problema, la verdad, y las autoridades de veterinaria nos permiten realizar todos los trabajos necesarios, pero sí tenemos que ir a la facultad de veterinaria.
Claro. Que no es tan lejos, pero que bueno, y ustedes sabían de la existencia de este monte.
Sí. De hecho, cuando llegué, el monte estaba bastante abandonado y tuvimos que hacer una poda de rejuvenecimiento. Uh-huh. El olivo es un árbol frutal que produce durante mucho tiempo, ¿sí? Uh-huh. Dado, tiene características que hace que produzca 100 años y no hay ningún problema, y es, de hecho hay ejemplares que tienen de entre 400 y 1000 años en la zona de la cuenca del Mediterráneo, que es de donde
es el origen, ¿no?
El origen es Medio Oriente, pero por las sucesivas migraciones se radicó y se estableció en la cuenca del Mediterráneo. Todos los que somos descendientes de ese lado, uh-huh, conocemos de aceite de oliva. Italia, España es el principal productor tanto de aceite como de aceituna, porque hay dos usos que se le podemos dar. Si bien es el fruto, se puede utilizar en forma industrial para la conserva, la aceituna de mesa, que todos conocen, verde o negra, o el aceite de oliva, que es de excelente calidad.
Uh-huh. Sí. Uh-huh. Recién cuando empezamos en el programa estamos diciendo que no era tan común acá en la región del AMBA. ¿Dónde, en el país, en qué parte se cultiva? Pablo dijo el NOA, pero podemos hacer un poquito más específico.
Sí, la zona del NOA es fundamental, fundamentalmente La Rioja, uh-huh, y Catamarca. A partir de la década del 90, después de la ley de diferimiento impositivo, son las provincias que tienen mayor cantidad de hectáreas: Mendoza, San Juan, algo en el sur de la provincia de Buenos Aires, el Coronel Dorrego, sí, 1.800 hectáreas, entre 1.800 y 2.000 los alrededores, lo que es la zona de Puan, de Ilaya Escazubi. O sea, zonas geográficamente bastante diferentes.
Una cosa también que estaba pensando, que bueno, siempre conocemos a la aceituna arriba de la pizza, viene envasada, pero también las imágenes que tengo de los cultivos generalmente son más bien chicos, y vos me decías antes del programa que son bastante más grandes, ¿no? Estos árboles que tienen en la
son ciudad. Árboles perennes, son comparado con lo que nosotros conocemos, bueno, la mayor parte de la gente conoce de cultivos extensivos anuales, que son herbáceos. Estos son árboles leñosos, perennes, es decir, que no se les caen las hojas, y el tamaño del árbol según el tipo de producción, el sistema de cultivo, puede llegar hasta entre 4 y 8 metros.
Claro.
Los cultivos modernos o los huertos modernos, el árbol es más pequeño, están más cerca las plantas. En cultivos tradicionales tenemos 100 plantas por hectáreas. En los cultivos actuales y modernos tenemos entre 400 hasta 2.000 plantas por hectárea. Y ahí reducen el tamaño, ¿sí? 2 metros, 2 metros y medio como máximo.
¿Y acá en Buenos Aires nunca hubo cultivo de olivo?
No, sí.
Históricamente me refiero.
No es una zona, es la pradera pampeana, la zona húmeda, y se producen mejor los cultivos de granos anuales.
Claro.
No porque...
Es una cuestión económica.
Exactamente. Podría llegar a hacerse, pero no, uh-huh, no conviene.
Claro.
De todas maneras, no había demasiada información sobre la calidad del aceite en esta región. Por eso surgió el trabajo de ver en qué momento se producía la floración y cómo factores del ambiente, como por ejemplo la temperatura, inciden en el porcentaje de aceite y en la calidad de ese aceite. Uh-huh. Porque hay determinados parámetros que deben cumplir tener el aceite, o determinadas características, para ser considerado aceite de oliva. El Consejo Oleícola, Internacional, fija determinados parámetros que, si no llegamos a esos parámetros, si no se cumplen, no pueden ser comercializados como aceite de oliva.
Mira, ¿comercializados directamente?
No, directamente.
Se pueden comercializar, pero no como
aceite, de oliva.
Claro.
Y con respecto a este porcentaje, ¿de cuánto estamos hablando?
Para ser considerado aceite de oliva, ajá, necesita cumplir con más de un 55% de un ácido graso, que es el ácido oleico, uh-huh, ¿sí? Para los que no conocen o no recuerdan, el ácido graso en los aceites son triglicéridos, un alcohol saturados con ácidos grasos, y los cultivos oleaginosos producen determinada aceite de determinada calidad según la cantidad de ácidos grasos que tengan. Claro. En el caso del olivo, para ser considerado olivo, más de un 55% de ácido oleico y menos de un 1% de ácido linolénico.
Claro.
¿sí?
¿Y cómo le afectaron las temperaturas de esta región al porcentaje?
Bueno, lo interesante de esto es que hay mucho sobre porcentaje final y calidad de aceite, composición de ácidos grasos en las zonas de Cuyo, de los árboles de la zona de Cuyo, de la producción de Cuyo y de Catamarca, La Rioja, y muy poco de esta zona y de la zona sur de Coronel Dorrego. Así que después de hacer el estudio, de determinar en qué momento florecía, en qué momento o con qué temperaturas se fundamentalmente crecía el fruto, llegamos a la conclusión de que el aceite obtenido es de muy buena calidad, porque tenemos el problema que en la zona noroeste, durante el llenado, no durante el crecimiento del fruto, no llenado de grano, que siempre, durante el crecimiento del fruto, algunos años las temperaturas están por sobre las óptimas y eso determina que baje el porcentaje ese de aceite de ácido graso oleico. Y baja mucho el porcentaje de aceite, porque la cantidad de aceite final es de alrededor de un 40% en la mayor parte de los años, y hay muchas veces esto, las altas temperaturas determinan menor cantidad de aceite y de inferior calidad.
O sea que en un punto, aunque sea teóricamente por el momento, pero los aceites que se pueden obtener acá son comparables con los que uno encuentra en el supermercado que vienen del...
Son comparables con los aceites que provienen de las mejores regiones del mundo, de la cuenca del Mediterráneo, de Italia, de España, de Grecia, ¿sí? De Túnez, tienen una calidad semejante.
Genial. No, una cosa que estábamos pensando también antes de entrar acá al programa era que, bueno, por ahora están en el NOA, ¿no?, los cultivos, y la temperatura esta que hay muy alta también puede tener que ver con más bajos rendimientos. Las temperaturas del AMBA hacen que haya más rendimientos.
Los resultados del trabajo determinaron que una cantidad de aceite comparable con los de otras regiones, de las buenas regiones, y la cantidad de aceite es similar, y casi mayor en muchos casos de lo obtenido en algunos años en La Rioja, por ejemplo. Claro. En algunos aceites.
Increíble.
Así que...
Y bien, un poco ya nos fuimos metiendo en los resultados del trabajo que hicieron, ¿no? Con los porcentajes de aceite y de ácidos grasos que tiene el aceite. Pero bueno, ¿nos podrías contar un poco los experimentos que hicieron y cómo llevaron adelante la investigación y qué resultados principales son los que sacaron?
Bueno, lo primero que hicimos fue hacer esa poda de rejuvenecimiento para que los árboles tuvieran un vigor, porque estaban muy envejecidos. Entonces, durante el primer año, los frutales, y este en particular, fructifica sobre ramas de un año. Entonces, las yemas se inducen un año antes de que se produzca la aceituna, digámoslo así en forma coloquial, o el fruto. Cuando uno poda, lo que hace es revigorizar esos árboles, pero el primero y el segundo año el rendimiento es bajo porque la brotación es escasa, digamos.
Claro, tienen que planificar el experimento contando que tienen que tener un año mínimo de la poda.
Exactamente. Entonces, cuando realizamos el experimento en el año 2014, lo que sucedió es que no había una gran cantidad de frutos, pero bueno, fue suficiente como para poder obtener buenos resultados. Se marcaron ramitas, virindillas, lo que se llama, y se siguió, se contó el número de flores, cuántas de esas flores realmente después dieron lugar a frutos, cuántas cuajaron, y una vez que empezó el cuaje de esos granos, una vez después de la fecundación, se fue pensando todos los meses 10 aceitunas, ¿sí?, de cada árbol en particular. Trabajamos con 4 variedades que teníamos, estaban escritas que eran esas variedades en el plan original de 1945. Resultó ser que una de las variedades con las que trabajamos, que era Ascolano, una aceituna de mesa, no era Ascolano.
Linda sorpresa.
Así que...
¿Cómo se dieron cuenta?
porque hay una caracterización varietal. La aceituna de esta variedad Ascolano es una aceituna de mesa, entonces de un tamaño mayor, que pesa entre 6 y 8 gramos, y estas eran aceitunas chiquitas, con redondeadas, se puede tipificar de diferentes maneras. Entonces no era lo que una de las conclusiones del trabajo es, necesitamos hacer alguna determinación de qué variedades hay, porque se reemplazó, evidentemente.
Claro, con el tiempo, ¿no?
Árboles que murieron, seguramente fueron reemplazando. De los 3 árboles que mostramos, uno era Ascolano y los otros 2 no. Entonces tuvimos que, de alguna manera, sacar.
Claro. ¿Y cuáles eran las otras variedades?
Las otras variedades es Arbequina, que es una variedad aceitera común, que es resistente a bajas temperaturas. La otra es Santoyo, que también es una variedad de aceite, para producir aceite de origen italiano, de muy buena calidad, pero sensible a las bajas temperaturas durante el crecimiento de grano. Y Lechino, que es una variedad doble propósito, que puede utilizar tanto para conserva como para aceite.
Claro, y ahí ustedes midieron, dijiste, la fecha de floración,
la fecha en que empezó el cuaje, digamos, que empezó a crecer el fruto, el porcentaje, el peso final de ese fruto, el porcentaje final de aceite y la calidad de ese aceite, qué ácidos grasos constituían y si podía ser considerado aceite de oliva.
Porque la idea era caracterizar estas variedades para esta región.
Para esta región. Y se tomó temperatura. Uh-huh. Hay también que tomar en cuenta radiación, por ejemplo, en próximos experimentos o los pasos a seguir son ver cómo la radiación también incide en la acumulación de aceites, en la acumulación del peso seco, de la materia, de los gramos por aceituna. Así que queda para hacer, pero realmente los resultados son buenos y es un referente para esta zona y hace que se pueda comparar la calidad de nuestros aceites acá o en Coronel Dorrego con los del norte de nuestro país y con el resto de las zonas.
Primer nivel mundial, digamos.
Somos fuera de la región de la cuenca del Mediterráneo el país que produce más. Alrededor de 100.000 hectáreas de olivos.
Mira.
¿Sí? Uh-huh. Así que.
¿Y hay mucho consumo interno? ¿Eso tenemos idea?
Si nos comparamos con los países que tienen tradición, ¿sí?, oleícola, tengan en cuenta que este es un cultivo de. Se tiene datos de aceite de olivo y de consumo de olivas de hace 7.000 años. En Grecia, por ejemplo, se consumen 10 kilos por persona por año. Uh-huh. Y nosotros estamos consumiendo entre 100 y 150 gramos por año.
Lejos, sí. Muy lejos.
También hay que considerar que es un aceite de muy buena calidad, pero de un precio, relación precio-calidad,
claro.
Caro comparado con el aceite de girasol,
sí.
Nosotros consumimos mucho aceite de girasol, porque producimos mucho aceite de girasol, alrededor de 5 kilos por hectárea, comparado con los 100 gramos, 150, 200, se dice que puede llegar ahora, por persona y por año, es bastante poco. Pero se está tratando de...
¿Y en todos estos parámetros cómo fue la comparación? ¿Cómo vieron? Con respecto al NOA, por ejemplo.
En algunos... estuvo dentro de los valores normales, uh-huh. ¿Sí? En algunos casos, por ejemplo, Arbequina llegó a tener un 70% de ácido oleico, que es mucho, y generalmente en las provincias del noroeste no se llega a valores tan altos. Sí hay valores semejantes a la provincia de Mendoza, hubo una comparación y podemos hacer aceite de oliva de alta calidad.
Uh-huh. ¿Y el aceite este, cómo hicieron? ¿Lo hicieron ustedes? ¿Cómo elaboraron la extracción?
Es un método que sí se hace en laboratorio. Cuando uno habla de aceite de oliva extra virgen, las condiciones es que no puede haber tiene que hacer un prensado, ¿sí? No puede haber químicos. En el caso de nosotros, en el laboratorio, lo que se hace es... lo que se consume, donde se acumula el aceite, es en la pulpa, uh-huh. ¿Sí? Lo que nosotros comemos.
La carne de la aceituna.
Exactamente. Entonces, lo que se hace es, se separa la pulpa del carozo, se pone en estufa durante 72 horas a 70 grados, eso después se pica, se muele, se hace como una pasta y se lo extrae con un método de extracción que es por disolventes con hexano, por el método de Scholler. Es un método en laboratorio y sí logramos ahí separar el aceite de lo que es la materia seca.
Sí. Antes de empezar acá en el programa estamos hablando un poco también del cambio este de clima de cultivo. Acá, o sea, en el norte hay un poco más de aridez y quizás algunas enfermedades fúngicas le puede escapar el cultivo. ¿Acá la humedad del AMBA puede tener algún efecto en los cultivos?
Sí, eso pasa con todo, en general con todos los cultivos. Nuestras condiciones de humedad favorecen todo lo que es el complejo de hongos. No se tiene demasiada información, pero seguramente árboles de esta zona están más atacados que por enfermedades y hongos, enfermedades, que en el norte.
Claro, pero...
Pero por el momento no hay demasiada información porque no es una zona de cultivo habitual, ¿sí? Entonces,
las
no hay mucho inóculo.
¿Las producciones generalmente son familiares o pymes? ¿Cómo es que se procesa? No hay plantas procesadoras de aceite, ¿no?
Hay plantas procesadoras importantes de aceite.
En el NOA,
en Coronel Dorrego también. El diferencial del sur de la provincia de Buenos Aires es que es un aceite orgánico, que están tratando de comercializarlo como aceite orgánico, lo que hace que el valor sea mayor.
No, claro.
Y sí, depende de la empresa, depende de el capital, pero sí hay plantas procesadoras importantes.
Uh-huh.
Y hay empresas importantes.
Y este que estábamos hablando antes de que hay como un policía del nivel de aceite, ¿esa es una empresa estatal? ¿Quién es el que
regula la fiscalización? Bueno, cuando uno lo envía, como todas las comercializaciones, uh-huh, hay un tribunal arbitral y se toman muestras cuando salen del país y cuando llegan al lugar donde se exporta. Por ejemplo, la Unión Europea es muy estricta en los niveles de calidad y se analiza, se toma una muestra del aceite y se analiza. Si hubiese algún problema, hay un árbitro, digamos, que
sí,
es el que debía elucidar. Pero generalmente el aceite, si ya acá se controla y no tiene buena... No, directamente no se exporta,
claro,
porque no es aceptado.
¿Y tenés noticias de que haya productores, más allá de este polo que hay en el sur, en Coronel Dorrego, que haya productores que estén haciendo olivo en esta zona?
No, acá nosotros tenemos, como descendemos de italianos y de españoles, que es justamente dos de los países más importantes en cuanto a la producción, sí tenemos olivos en los jardines. En mi casa había limón, había naranjas, había olivo, que es del que sacábamos la ramita para
el Domingo de Ramos.
Mi abuela cosechaba, porque ella es del sur de Italia, y cosechaba y hacía el encurtido ella misma, no el aceite, sino el encurtido. Pero no hay a nivel comercial, no hay grandes extensiones, digamos, en lo que es, salvo el sur de la provincia de Buenos Aires, y se está intentando también algo en la Patagonia. Hay alrededor de 500 hectáreas en el valle medio, en el valle inferior.
¿Sí? ¿Y cómo sigue esta investigación?
Bueno, ahora tendremos que hacer una identificación varietal a través de marcadores moleculares, ¿sí?
¿Hay experimentos ahora en marcha?
Todavía no, estamos tratando de encontrar los recursos, pero sí vamos a mandar a tipificar cada uno de los árboles para ver si realmente lo que consideramos es, y después ver cómo otros factores del ambiente, como la radiación, la disponibilidad de agua, de nutrientes, pueden afectar esta calidad y esta cantidad de aceite.
Genial. Tengo que ir pensando en tu abuela cosechando así como para una comida normal, pero estos árboles de veterinaria miden como 8 metros, dijiste.
Sí, sí.
¿Cómo
sí
fue esta?
No,
arneses.
Habría que preguntar. No, estos árboles estaban lo habíamos podado, entonces no tenían la altura, no estaban tan altos, tendrían 3 metros, pero eso habría que preguntárselo a Leila, la tesista, que se llevaba a la familia, en realidad la cosecha de la aceituna en general es el cuello de botella.
Ah, mira.
Porque es por eso que se está pasando de producciones tradicionales a producciones intensivas o superintensivas, donde la cosecha es mecánica. Escaleras, como todas las cosechas de los frutales, escaleras, y se está tratando de disminuir el tamaño de los árboles frutales, el olivo en este caso en particular, para también disminuir los riesgos que pueda que pueden traer la cosecha, y también disminuir los costos, porque la ART o el seguro que se le debe hacer al cosechero es encarece todo lo que es la producción.
Bueno, nos encanta saber que esta zona puede tener futuro como productora
podría, si cambiásemos la producción, pasando de los cultivos anuales a los cultivos perennes.
Liliana, te agradecemos que hayas estado en Sobre la Tierra.
Bueno, la agradecida soy yo, gracias por escucharme y por interesarse en el trabajo.
Buenísimo. Bueno, gracias, nos vemos.
De tu ciudad, de mi ciudad, de tu país, de mi país. Universidad Sin Fronteras. Radio UBA. Radio UBA. Donde la universidad se hace sonido.
Inicio del espacio publicitario.
Todos los viernes de 21 a 22, a tu salud. Dos UBA, la obra social de la universidad pública, tiene su programa aquí, en Radio UBA 87.9.
Cursos, exposiciones y espectáculos en El Rojas. Tu link con la UBA. Anotate y compra tus entradas en www.rojas.uba.ar.
Tipo Radio, con Juan José Pibe de la Serra. Sábados de 17 a 19, por Radio UBA, FM 87.9. Fin del espacio publicitario.
De tu ciudad, de tu país, de mi país. Universidad Sin Fronteras. Radio UBA, donde la universidad se hace sonido.
Yeah.
sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, hasta las 21 por Radio UBA.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y ya están con nosotros Jorge Zavala, que es docente de la Cátedra de Bioquímica de nuestra facultad, y Vanessa Jacobi, que es docente de la Cátedra de Genética, con quienes vamos a hablar de una chinche, que es un insecto, que es una plaga del cultivo de soja, pero que desde hace un tiempo viene atacando el cultivo de maíz. Un poco ya habíamos hecho la presentación al inicio del programa, y les damos la bienvenida. Bienvenida Vanessa, Jorge. Gracias por estar en Sobre la Tierra.
Muchas gracias, Pablo. La verdad que un gusto, y bueno, esperemos que no se burlan tanto con el tema de la chincha.
A mí me resultó muy entretenido leer por lo menos el material que me dieron antes de leer. Y me gustaría que se lo contaran a la audiencia ahora, ¿no? Bien, esta es una chincha, es un insecto. ¿Cuál es el problema que causa una chincha en un cultivo?
Normalmente, bueno,
estamos yendo muy arriba, ¿no? Pero bueno, es para poner en el marco de lo que van a hablar después.
Las chinches son unos insectos que son picadores. Normalmente en Argentina, bueno, es muy importante también en el sur de los Estados Unidos y en Brasil, son insectos que se alimentan de las semillas. Es una plaga muy importante en la soja. También es importante en cultivos hortícolas, fundamentalmente la chinche verde. Pero lo que es interesante, que en el caso de la chinche esta, que se llama Dikelops, que es una especie que es nativa de la Argentina, que es una plaga que cuando se la controlaba, cuando atacaba soja, es decir, que se alimentaba de las semillas de soja, era una plaga que no era tan importante. De golpe ahora, con el tema de la siembra directa y los cambios en el sistema agrícola, pasó a ser de una chinche que no era de gran importancia al alimentarse de las plántulas de maíz, después de la soja, es decir, y produciendo daño bastante grande en las plántulas y con un efecto importante en el rendimiento, ¿no es cierto?
Y vos mencionaste la siembra directa. ¿Cuál es el problema? Porque, bueno, uno sabe que la siembra directa permite proteger los suelos contra la erosión, o sea, tiene un montón de lados positivos. Ahora, en este caso parecería tener un costado negativo.
Bueno, el comportamiento de esta chinche es diferente a las otras chinches que atacan en general los cultivos. El inconveniente que tiene es que cuando, después de atacar la soja, que es su hospedero principal, lo que más le gusta comer, se esconde entre el rastrojo. Cuando cosechan la soja, queda ahí escondida en el campo, mientras las otras chinches se van. Se van y se esconden en árboles, arbustos, en las casas de alrededor del campo. Y esta se queda en el campo entre los rastrojos, los restos que quedan.
Le hicimos una casita, básicamente.
Claro, exactamente, y bien protegidas quedan ahí adentro. Y bueno, cuando en el invierno entran tipo una diapausa, como que bajan el metabolismo, quedan ahí escondidas. Y en primavera, una de las cosas que primero se siembra es maíz.
Claro.
Entonces, cuando...
Y tienen hambre,
se están despertando después de pasar todo el invierno durmiendo.
Claro.
Entonces van y pican una de las primeras cosas que encuentran.
Cuando vos decías que se empezó a poner, como recién hace pocos años, esto de que la chinche empezó a ser de importancia, ¿estás hablando de el 96, a partir de que entró la soja RR y la siembra directa todo junto, o antes, después?
Es una cosa que es medianamente reciente, aproximadamente unos 10 años, o sea, desde que empezó el problema.
Claro, no fue tan de golpe, digamos.
No. Una de las razones más importantes es que la población no era tan grande.
Claro.
Y una de las características que estaba contando Vanessa es el tema de la semidiapausa. Porque en el caso de la chinche verde, que es la típica, esa verde que uno ve, que uno la toca y deja olor, esa chinche... por lo menos en Argentina, tienen una diapausa completa. Entonces se esconde, por ejemplo, debajo de la corteza de los árboles. Y uno no la ve hasta el momento, más o menos, cuando empieza a producir semilla las hojas, que es en R1, R2, ahí ya se empiezan a juntar todas las chinches para alimentarse de las hojas. En el caso este, como es una chinche que tiene una la diapausa no es completa, entonces en el mismo invierno, cuando levanta un poco la temperatura, se despierta y busca a ver qué, de qué cosas se puede alimentar. Por eso también se alimenta de algunas malezas, que eso es algo muy interesante, porque es importante identificar qué malezas son las que mantienen a la chinche. Porque es importante también considerar que es una especie nativa, que es distinto que en el caso de la chinche verde, lo cual implica que hay vegetación en Argentina que la mantiene y que hace que pueda poner huevos y que pueda tener varias generaciones fuera del cultivo, ¿no es cierto?
Claro. A mí me gustaría profundizar en algo que dijiste recién y que era una duda que yo tenía, ¿no? Porque la chinche, esta, ¿cómo se llama?
Dickelos.
Se despierta. ¿Y por qué va al maíz? ¿Por qué no va a una maleza? ¿Por qué se despierta y de repente va al maíz? ¿Qué es lo que la trae, que hace que vaya al maíz y no a otro lado? O va a todos lados, no sé, pero...
Claro, no. La atraen mucho los volátiles del maíz. Una de las cosas que nosotros queríamos empezar a estudiar era la interacción de esta chinche con el maíz. Y una de las primeras cosas que hicimos fue poner la chinche en una cajita con plántulas de maíz y ver qué hacía, ver el comportamiento. Y le dimos distintos genotipos, distintos híbridos comerciales, que eran muy contrastantes entre sí, que medimos los volátiles y había mucha diferencia entre los dos.
¿Qué es un volátil?
Un volátil, es un compuesto, son los olores que sentimos. Son compuestos que larga la planta, que son muy chiquititos, y que nosotros podemos percibirlo, igualmente los insectos también tienen sensores.
¿Nosotros los olemos?
Que los perciben. Si nos acercamos a una planta, sentimos los olores que está emitiendo.
Claro.
Se relaciona con eso.
Entonces siente el olor del maíz y va hacia el maíz.
Y va hacia el maíz, sí.
¿Y esto es lo que sentía antes por la soja?
Por la soja... es una cosa que, o sea, también tenemos un proyecto que estamos estudiando para ver cuáles son los compuestos que atraen a la chinche, ya sea la chinche verde o de Kellogg's en general. Hay distintos tipos de compuestos, ¿no? Están los volátiles que son terpenos, que son compuestos, por ejemplo, los más típicos son, por ejemplo, en el caso del limón. Hay un compuesto que se llama linalool, que es un compuesto específico que se ha estudiado en algunos insectos que tienen sensores específicos que detectan ese compuesto y se sabe que son atraídos por la planta, ¿no? Pero no se sabe de todos los compuestos. Después hay otros compuestos que se llaman los compuestos que son volátiles de hojas verdes, que son ese olor que uno huele cuando corta el pasto.
Sí.
Esos son los volátiles de hojas verdes, que se producen directamente por el daño mecánico. Es decir, que la chinche si va y pica, produce un daño mecánico y lo puede percibir. De acuerdo a los estudios preliminares que tenemos, creemos que los volátiles de hojas verdes, pero sin daño, porque también está produciendo, eso podría ser percibido por los insectos y detectar a la soja como alimento. En el caso del maíz no tenemos idea y es es el proyecto que está llevando a cabo Vanessa.
Sí, porque esa era una pregunta que tenía para después. O sea, la chinche detecta un volátil que es el mismo que produce la soja o el maíz y va a uno u otro, o cada uno produce volátiles y la chinche tiene diferentes gustos. Pero bueno, no sé si eso se sabe o no.
Hay muchos volátiles que son comunes a muchas plantas, lo que cambia a veces es la proporción en la que se encuentran. Entonces el insecto tiene la capacidad de sensar eso, no solamente compuestos específicos, sino la combinación de estos y en qué cantidad están.
De todas maneras, por ejemplo, en el caso de las chinches y con respecto a los hospederos, el cultivo más importante para las chinches es la soja. Por ejemplo, en el caso de la chinche verde, pasa el invierno como adulto, ¿no es cierto? Después, una vez que se despierta, puede ser que oviponga y que tenga alguna generación, pero es poco la oviposición que tiene, o sea, la cantidad de huevos que produce, y se alimenta de distintos huéspedes alternativos como para sobrevivir. Hasta que aparece la soja, cuando aparece la soja, es decir, la semilla de soja que en el R1, R2, R3, en ese momento la chinche ya se empieza a reproducir mucho más por el tipo de alimento que tiene. O sea que es muy preferida por la soja por la chinche. Y en ese momento puede llegar a tener hasta 3 generaciones, por ejemplo. O sea que ese es el momento de explosión de la población.
Claro, un montón. ¿Y actualmente cómo se la trata a la chinche?
Normalmente se le aplican insecticidas, okay, agroquímicos.
Y con respecto al maíz, por ejemplo, sé que tienen algún tipo de modificación genética que hace que tenga resistencia a algunos ataques de herbivoría. ¿No funciona con las chinches?
No, los maíces que vos te referís son los BT, uh-huh, que son resistentes a lepidópteros, que serían, sí, mariposas, digamos. No mariposas, sino las de carne.
Las larvas. Larvas.
Sí, claro, las larvas, las orugas, exactamente.
Y, bueno, sí, decime.
No, que otra característica importante, o sea, que del tema de las chinches, es que, bueno, primero que no, la defensa que tienen los cultivos transgénicos no la detienen, y en el caso de la siembra directa, cuando uno para controlar ese tipo de chinches es mucho más difícil porque se esconde en el rastrojo. Entonces uno cuando pulveriza está pulverizando arriba del rastrojo y es muy difícil alcanzar con los insecticidas a la chinche.
Lo hicimos el hogar y el refugio, o sea, todo.
Exacto,
juntos.
O sea, no se la puede controlar tan fácil.
Wow, claro. Bueno, por ahí profundizando un poco más en los resultados, ¿no? ¿Qué fue lo que encontraron en la investigación como parte del proyecto?
Bueno, primero, una de las cosas que encontramos es que realmente se siente atraída por los volátiles de maíz.
Sí.
Y que también puede distinguir entre distintos genotipos, entre estos híbridos. Por ejemplo, uno, como te comentaba antes, viste que habíamos puesto dos híbridos distintos que eran contrastantes, y había uno que tenía un background genético templado, se adaptado para zonas templadas,
sí,
y el otro para zonas tropicales, y prefirieron mayormente el templado. Y alrededor del 75-80% de las chinches a las que le hicimos las pruebas, que fueron muchas, sí, prefirieron el templado sobre el tropical.
Uh-huh. Y en esta zona, perdón, ¿y esta zona de cultivo de Buenos Aires se usa mucho el templado o más la otra? ¿Tenemos idea de eso?
No, eso depende también de la época en que siembre.
Ah, ok, ok.
Sí, depende de eso.
¿Y estos son maíces de primera, digamos? ¿No estaría aplicándose a maíz tardío?
También.
¿También?
También, sí, sí, sí. Está muy relacionado con esto, viste, de la rotación de cultivo, cuando se pasa de soja a maíz. Porque, viste, como te contaba Jorge, el máximo pico poblacional de la chinche está en el momento en que la soja está en estadio reproductivo. Entonces, si plantas un maíz más tardío, es más probable que esté en contacto.
Porque viene de la soja.
Porque viene de la soja.
Claro.
Exactamente. En Brasil están teniendo problemas terribles con esta chinche justamente por este tema.
Uh-huh. Y te iba a preguntar, hace un tiempo hicimos una nota sobre la tierra que tenía que ver con la chinche verde y...
Autobombo, un poco autobombo.
Un poco autobombo. Sí, Jorge es amigo de la casa. Y en aquel momento me acuerdo que vos contabas que la soja generaba una hormona cuando había herbivoría, que era el ácido jasmónico. Y en este caso, con el maíz, ¿pasa algo parecido o no? ¿Genera ese tipo de defensas?
Genera ese tipo de defensas y es parte del proyecto de Vanessa. Una de las, o sea, lo que hemos, lo de las cosas que hemos visto es que el ataque de chinche induce también la producción de jasmónico. Sin embargo, el tema de defensa aparentemente es que para uno, en el caso del templado, estaría menos defendido naturalmente, pero después cuando pica se induce más. En el caso del tropical, directamente no lo prefiere tanto.
Uh-huh.
Pero una cosa que es interesante, que ha visto Vanessa, es que, a diferencia de lo que esperábamos, como nosotros cuando empezamos con el proyecto, pensamos, bueno, a la chinche le encanta el maíz, entonces, si se alimenta exclusivamente de maíz, a la chinche le va a ir muy bien. Sin embargo, lo que encontramos es que no le va tan bien,
uh-huh,
que necesita otro alimento para... Como para poder reproducirse, mudar y
al mismo tiempo.
Mira. Y ahí entra en el juego el tema de las malezas, que es otro tema que bueno, es bastante interesante y también está relacionado con el tema de siembra directa, ¿no es cierto?
Uh-huh. Seguro. ¿Qué? O sea, que se mueve hacia los alambrados, hacia los bordes. ¿Qué malezas? ¿A qué malezas se...?
Y principalmente las poáceas le gustan mucho, todo lo que son los yuyos, digamos.
Las gramíneas, los
las
pastos.
Las gramíneas, los pastos, mirá. Exactamente. Sí, 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 la hemos encontrado en, por ejemplo, en sorgo de Alepo, la hemos encontrado en pata de gallina, también en algunas compuestas como sonchus, por ejemplo. O sea, son malezas muy comunes que están en el campo, están presentes en...
Lo que nosotros creemos es que es fundamental el tema de las malezas, bueno, por el tema de siembra directa, y también para poder llegar a una idea de qué malezas son de las fundamentales para este insecto para sobrevivir. Entonces uno con siembra directa, controlando ese tipo de malezas, podría controlar a la plaga, ¿no es cierto? Porque el maíz no es un alimento suficiente.
Exacto.
Y sabemos que como es una plaga nativa, o sea, es una especie que es nativa, esperamos, o sea, y creemos que seguramente hay alguna maleza que sea nativa, que es la que ayuda a que se pueda reproducir y crecer.
Exacto. Y bueno, este es un proyecto que está en marcha, ¿no? ¿Hay experimentos en marcha ahora? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
Hay de todo.
Mucho trabajo por delante.
Mucho trabajo por delante, sí. Muchas ramas también posibles. Una de las cosas que Jorge comentaba es que venimos haciendo regularmente ya desde hace 4 años, es ir al campo y buscar las chinches, ver dónde están, y en distintas épocas del año, para tratar de buscar todos los hospederos alternativos que tienen.
Están dando vuelta a cortezas de árboles, viendo en malezas.
Sí, encima, como te decía, se esconden abajo del rastrojo, entonces estamos cuerpo a tierra buscando chinches.
Y son de color del rastrojo, aparte, ¿no?
Son del color del rastrojo, sí, se camuflan re bien. Hay que tener buena vista para...
Y en Brasil comentabas que es un problema bastante grave, y bueno, como sabemos, tanto Brasil como Argentina es muy importante la soja. ¿Qué están haciendo ellos?
También, estaban haciendo algunas investigaciones.
Investigación.
Probaron, por ejemplo, con aplicando algunos insecticidas de preemergencia en el maíz, probando diferentes líneas también, con BT y sin BT. No les dio hasta ahora mucha diferencia. Y allá no solamente tienen Adichelo furcatus, que es la nuestra, sino tienen una especie que es muy parecida, una especie prácticamente hermana, que es Adichelo melacanthus, que está un poquito más al norte.
¿Que es nativa de Brasil?
Que es nativa de Brasil.
Subtropical.
Sí.
O sea que hay proyectos en paralelo.
Exactamente.
Deben estar investigando lo mismo.
Sí, pero en Brasil investigan de un punto de vista por ahí más productivo. Nosotros estamos investigando más desde el punto de vista del mecanismo, tratar de entender cuáles son los volátiles que atraen a la chinche, identificar qué malezas son las que necesita para crecer, cuál es la función ecológica que tienen esas malezas y cómo afectan a las chinches.
Uh-huh. ¿Se sabe los mecanismos por los cuales estas malezas escapan de la siembra directa? O sea, ¿aguantan los agroquímicos, digamos, o...?
No, eso todavía no, o sea, desde ese punto de vista no lo hemos enfocado. Estamos enfocados fundamentalmente en la preferencia de malezas, que eso es a lo largo del año, porque esa es otra característica de la chinchesta, que durante el invierno está semiactiva. Entonces uno tiene un día de 20 grados, un día de 15 grados en invierno, y ya se tiene que alimentar.
Ah, claro.
Y entonces estamos viendo a ver qué malezas son las que necesita.
Sí.
Entonces, si uno pudiera controlar ese tipo de malezas, eso podría mejorar. Pero todavía estamos viendo, eso es un tema que es más complicado, y lo estamos estudiando desde un punto de vista ecológico, ¿no?
Perfecto. Bueno, Jorge y Vanessa, les agradecemos que hayan estado en Sobre la Tierra, ¿verdad? Muy amables de venir a esta hora.
Les esperamos para los próximos resultados, ¿no? Que estamos atentos.
Así que avísennos y se vienen por acá.
Bueno, muchas gracias por invitarnos. La verdad que es un gusto siempre participar y siempre la pasamos muy bien. Muchas gracias.
Bueno, me alegro. Gracias.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, hasta las 21 por Radio UBA.
Seba, son las 20:57 y se nos fue el programa de nuevo.
Qué bien te sale decir la hora y te agradezco por volver a recibirme en este programa, Pablo.
No, el gusto es tuyo.
Nos vemos el próximo jueves.
Chao, hasta el jueves.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.